Así es, y si te parece, continuamos con más información y esta, de esta manera vamos a hablar con la nueva secretaria de Ambiente de nuestra provincia.
Claro que sí, en realidad, bueno, esto surgió a partir de que esto que se dio, ¿no? En torno y que fue novedad esta aprobación de la ley 27.621 que tiene que ver con la educación ambiental integral. Hemos alcanzado un gran hito a nivel nacional, aunque es una ley que se complementa con otras que han sido sancionadas recientemente, como es la ley Yolanda y que muchos hablan respecto a esto. Esta flamante ley, que es la 27.621, como bien decía, que hace pocos días fue promulgada por el presidente de la Nación, se centra fundamentalmente en la educación formal y no formal de todos los ciudadanos con el fin de generar una mayor conciencia ambiental. Si es correctamente reglamentada e implementada, obviamente los efectos de esta norma seguro van a ser muy, muy beneficiosos porque, bueno, la mirada, como bien lo decíamos, está puesta en la educación formal, no solamente de los más pequeños, porque por ahí nosotros hablamos del cuidado del ambiente y todo lo que tiene que ver en torno a ello y nos ponemos siempre en la mirada de los más pequeños, pero la educación tiene que ser en todos los niveles y eso es lo que busca justamente esta nueva normativa. Y aprovechando esta oportunidad de hablar de las normativas vigentes que tiene que ver con el entorno a lo que es el cuidado del ambiente, fue el puntapié para poder hablar con la nueva secretaria de Ambiente de la provincia de Entre Ríos, la ingeniera Daniela García. La escuchamos si les parece.
Por supuesto, desde la provincia la vemos como muy, muy alentadora, muy promisoria, es algo que se viene trabajando, tanto lo formal como lo no formal, pero ahora con la ley es como que tenemos todo el respaldo y la luz verde como para implementarlo, no solo desde la currícula, desde que el Consejo General de Educación lo tome y lo incorpore, sino que a nosotros también nos permite parte del tiempo y parte de los recursos que uno administra durante el año, dirigirlos directamente a generar contenidos y a participar en todas las instancias que podamos dentro de lo que es educación ambiental. Hay un programa en la provincia que tiene que ver con cultura del agua, que tiene mucho componente de educación ambiental y de trabajo en lo que es recursos hídricos, en lo que es cuidado del agua, cuidado del recurso. Hay en marcha desde hace un tiempo programas dentro de lo que es educación no formal que se están llevando a cabo por gente del Instituto Becario, que va trabajando con distintas grupos sociales en ciudades grandes como Concordia, por ejemplo, que tienen destinados talleres de trabajo para chicos o para pobladores, sobre todo en áreas más vulnerables. Hay todo un tema de educación en municipios que está dirigido a gestores dentro de las comunas, de los municipios, en cuestiones ambientales. Y de todo eso que te cuento, si bien nos estábamos como encargando, al aparecer la ley y la adhesión de la provincia, es como que nosotros estamos afianzando y formalizando un poco el trabajo que veníamos haciendo, pero que de hecho abre la puerta a la currícula obligatoria dentro de lo que es la educación formal. Entonces, ahí participar en colaboración con el Consejo General de Educación activamente en contenidos, en temática y, por qué no, en cierta capacitación que podamos dar.
Esta ley se suma a otras leyes, a leyes nuevas normativas como la ley Yolanda, el acuerdo de Escazú, que de alguna manera permite dar cuenta todo el intenso trabajo que han realizado las organizaciones ambientalistas en este sentido. ¿Cuál es para usted el desafío para la provincia de Entre Ríos?
Poner en la agenda de todos los pobladores las cuestiones básicas relacionadas al ambiente: cuidado de recursos naturales, gestión de residuos, responsabilidad social, responsabilidad transgeneracional, cumplimiento de normativas. Esos son temas que necesariamente la población los tiene que tener en cuenta. Y muchos de los problemas ambientales que vemos, mucho de lo que las organizaciones no gubernamentales que se dedican a pelear por el ambiente destacan, se debe al desconocimiento que los pobladores tienen sobre la legislación y sobre la importancia del cuidado de los recursos naturales. Muchos creen que, aunque no parezca, ¿no? que el agua siempre va a estar ahí, que el río Paraná siempre va a tener el caudal que tiene, que los residuos se van a degradar en algún momento, que sacando la bolsa de residuos a la puerta de tu casa el problema se soluciona. Entonces, todas estas cuestiones, empezar a explicar y a educar en la importancia de lo que es la disposición final, de lo que es la minimizar la generación, o sea, ir reduciendo el volumen de residuos que nosotros mismos generamos, es un gran tema. Si lo logramos poner en la cabeza de los pobladores, yo creo que como agenda, como desafío es este, y eso va a desencadenar una mucho mejor relación, o sea, que las organizaciones no gubernamentales puedan tener que ocuparse de otros temas y no de todo el tiempo estar tratando de que la gente se concientice, de que los problemas ambientales se disminuyan. Les vamos a dar como un respiro, por decirlo, para ver otros temas más importantes de la agenda de las ONG y del trabajo de las ONG con el Estado también, con la producción, con la industria, que es muy importante.
Justamente en este marco de lo que vos explicabas, del rol que tienen las organizaciones, y todo lo que se viene trabajando también en esto en normativa, estos grandes pasos que dio el país, ¿crees que la sociedad en sí dejaba, por así decirlo, en segundo plano esta cuestión ambiental, ser algo chiquito o grande en pos del ambiente?
Sí, lo creo, sí. Es lo que veo, digamos, en mucha gente. Como que lo ambiental, si bien suena bien, parece lindo, se lo dejamos a los chicos, a la escuela primaria, a los chicos, con los residuos, con el compostaje, como hacer cositas chiquitas que digan, bueno, estamos reciclando, estamos reutilizando. Pero no a lo de fondo, no a entender cómo funciona el sistema ambiental, no a entender cuáles son las funciones, los servicios que tienen los sistemas naturales y los sistemas construidos, que también son ambiente, ¿sí? Entonces reventamos o creemos que ampliando ciudades sin servicios o queriéndonos ir a vivir cada vez más cerca del campo que de la ciudad estamos haciendo una contribución, cuando en realidad estamos generando un problema gravísimo, por decirte, con falta de servicios adecuados, de recursos adecuados, estamos generando incompatibilidades de usos del suelo. Hay un montón de cosas que la gente normalmente hace porque no le da la real importancia que tiene el ambiente y esto de entender cómo funcionan las cuencas, cómo funciona el suelo, cómo funciona la fauna, cómo funcionamos nosotros en sociedad, cuál es la demanda también de las sociedades, de la cultura, que también es parte del ambiente. Y en eso somos como más descuidados. Yo creo que sí, que falta mucho todavía. Se han hecho cambios, pero seguimos siendo lo más visible, que son los residuos. Siempre hablamos de residuos, y hay otro tanto por mirar, ¿viste? Se pone de manifiesto cuando quieren sacar los árboles y vamos todos a defender los árboles, pero en realidad, ¿por qué? ¿Cuál es el rol que tiene el árbol? ¿Cuál es el rol del bosque nativo? ¿Cuál es el rol de especies en peligro de extinción? ¿O por qué tenemos especies extintas? Todas esas cuestiones hay que plantearlas ahora para que no sigan sucediendo. Y en eso creo que como sociedad nos falta bastante. Por eso la educación va a venir a ser este puente entre nosotros, los que estamos acostumbrados, y las leyes que tenemos a trabajar con cuestiones ambientales y la población. Creo que tanto los educadores que se van a formar como los educandos que van a recibir la formación ya van a ser una masa crítica mucho más grande que vamos a tener formada y a favor del ambiente.
¿Y el campo también entraría dentro de eso que deja por segundo plano este cuidado de la cuestión ambiental?
No, mirá, el campo está reaccionando en el cambio que se va a dar en el campo o los sistemas productivos va a ser gradual, pero va a ser, se está dando. Ya se discutieron perímetros de protección, áreas de protección para las aplicaciones de fitosanitarios, y fíjate que eso ya nadie lo discute, que es necesario proteger. Ya el campo está trabajando con estándares de vuelco, de tratamientos de efluente, o sea, ya no hay una actividad intensiva que no lo piense, ya no hay feedlot que no piense, ya no hay tambo que no lo esté pensando, granjas porcinas, avícolas, quizás un poco normados y regulados y yendo por lo que nosotros desde la Secretaría de Ambiente les hacemos cumplir, pero es como que ya hay empresas que están avanzando un poco más, que ya tienen sus sistemas de gestión ambiental, sus ISO 14000, ya están pensando en producción limpia, más limpia, la ley de envases también vino a ayudar a que esto de que antes uno a los bidones y a los agroquímicos los manejaba como en su casa, ya empieza a ser un tema de conciencia y de preocupación, de decir, no, los tengo que juntar y los tengo que llevar a un centro de acopio temporario, los tengo que lavar, los tengo que entregar de determinada manera. El campo está de a poquito incorporando. Pero imagínate si nos cuesta a nosotros que estamos en las ciudades, imagínate que al campo les va llegando como más tarde mucho de lo que nosotros vemos en las ciudades, que estamos todo el día y estamos con los medios de comunicación todo el campo. Si bien la tecnología llegó, este día a día y este contacto más estrecho que tenemos en las ciudades, la gente de campo no lo tiene. Por suerte las organizaciones del campo nos están ayudando. Las cooperativas, las federaciones, digamos, estamos trabajando mucho con ellos y creo que ellos, que sí lo entienden, a sus asociados o a sus clientes, se los van transmitiendo. Es más, ahora tenemos un trabajo grande con la Unión Industrial que estamos llevando a cabo, una estrategia de ida y vuelta con los técnicos nuestros, con los industriales, con los asesores de los industriales, con los asesores de los emprendimientos agropecuarios, como para educar, como para informar. A veces creen que pagando una multa se soluciona y a veces lo que preferimos es que ni siquiera haya que multarlos, que vayan tendiendo a mejorar sus producciones y a ir cumpliendo. Obviamente esto es un camino, es una transición, no es de un día para el otro, pero sí que se vayan. Además, en algunos casos son inversiones grandes, ¿sí? Son costos que los tienen que tener asumidos, que los tienen que tener presentes, porque de lo contrario te dicen, no, pero esto me sale un ojo. Sí, pero si vos ya lo asumís que es parte de tu sistema productivo, es el tratamiento, parte de tu sistema productivo es gestionar bien los animales muertos, es gestionar bien los efluentes, esos costos forman a ser un costo más de los que vos vas a manejar en tu empresa agropecuaria.
Por último, ¿cuáles son los desafíos en tu agenda de trabajo, bueno, al frente de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos?
Bueno, los desafíos, la urgencia es la prevención de incendios en el Delta de Islas, por el tema fundamentalmente de los ecosistemas de humedal y de la calidad de vida de las poblaciones, ya caso que se dio mucho con Rosario y el humo que de las quemas de los incendios que se dieron en Islas de Entre Ríos. La agenda de gestión de residuos sólidos que ya se venía llevando adelante, trabajos con rellenos sanitarios, empezar a erradicar lo que es la disposición a cielo abierto, y esto que te decía, o sea, cómo el decreto de impacto ambiental empieza a ser ya parte de la planificación de establecimientos industriales y establecimientos productivos. Nos piden que les hagamos certificados, que tengamos agilidad en emitir certificados, pero por otro lado, nosotros pedimos que haya más conocimiento y que se trabaje mejor. Entonces, ese es un desafío, poder allanar esos caminos.
Así pasaba esta interesante palabra de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, Daniela García, que por supuesto hacía hincapié y en lo que es la educación formal y no formal de todos los ciudadanos y en todos los ámbitos de esta educación ambiental que ya se está poniendo, está muy vigente en todos los sectores y debemos prestarle mucha atención. Pero en relación también a lo que ella planteaba es sobre la ley 27.621 que centra tanto la educación formal como no formal de todos los ciudadanos con el fin de generar una mayor conciencia ambiental. Si es correctamente reglamentada e implementada, los efectos de estas normas serán muy beneficiosos y esto dependerá fundamentalmente del gobierno, como así también de otros múltiples actores públicos y privados con la activa participación de la ciudadanía. Así que un tema más que interesante y que seguramente lo vamos a estar siguiendo en el transcurso de los días en este momento de campo.